Buenas tardes. Enfrente de ustedes encontrarán los elementos para participar esta noche acerca de la comunión de la Cena del Señor. Tomaremos unos momentos para participar de la comunión. Vamos a estudiar esta noche el libro de Cantar de los Cantares. Ustedes, algunos se preguntarán, ¿cómo podemos acomodar este libro de Cantar de los Cantares al tiempo de la comunión? Pero sabemos que la Biblia dice que Cristo es nuestra Pascua. So, los judíos en el tiempo de la Pascua siempre leen en sus sinagogas el libro de Cantar de los Cantares. Si ustedes recuerdan la semana pasada, si estuvieron aquí, mencionamos que hay cinco libros que se le llaman Megilot, cinco rollos, cinco libros cortos, que es Esther, Lamentaciones, Eclesiastés y los Cantares de Salomón. Estos libros se libren cada uno en diferentes festividades de los judíos que tienen durante el año. En la Pascua sucede que leen el libro de Cantar de los Cantares, la fiesta. Si ustedes saben algo acerca de este libro, a lo mejor se pregunta, todavía no entiendo, porque los cantos de Salomón parece ser que eran cantos entre un joven y una joven antes de casarse, durante todo su compromiso, durante las ceremonias y después en su matrimonio. Ustedes están correctos, pero también hay una conexión de amor divino. Es una interpretación alegórica. Este libro simplemente está presentando el amor alegórico de Dios. Hay una forma alegórica que vemos el amor de Dios. Y lo vemos alegóricamente el amor de Dios. Vamos a ver estas escrituras. Segunda de Corintios, capítulo 11, verso 2 dice, porque los he celado con un celo de Dios, porque he sido desposado como la Virgen es desposada para Cristo. Romanos 7:4 dice, ustedes también han sido muertes a la ley a través del cuerpo de Jesús, para que estén alegres unos con otros, a través de aquel que fue levantado de los muertos. Otro en Efesios 5 dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella, para presentársela a él, una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga, para que sea santa y sin culpa. So, se ve claro que en los escritos del Nuevo Testamento que el mandamiento es un reflejo del amor que Dios tiene por su gente. Podemos decir que es un amor vivo, un amor divino. En el libro de Cantar de los Cantares, hay un verso que se ha hecho famoso en muchos cantos. Es un verso corto. Y es escrito, o lo escribe la joven que es la novia de Salomón, la tsunamita, y ella dice, me ha traído a su casa y ha puesto su bandera sobre mí. Y su bandera es amor. ¿Ustedes habían oído esto antes? Bandera sobre mí. Y la bandera sobre mí es amor. ¿Qué quiere decir esto? Una bandera en gran forma es un símbolo grande. Por eso es que se pone a un tipo de bandera y se eleva. Si una persona pertenecía a una tribu, llevaba una bandera y así públicamente, visiblemente, la bandera los identificaba. Sí, si en el ejército eres miembro de una tropa, llevas un recordatorio público para que así sepa la gente dónde se debe de reunir. Sobre la idea de que una bandera sobre mí es que así todos y cada uno puede ver y observar y considerar y saber que ese hombre me ama. Su bandera sobre mí es amor. así que todos sabrán que Él me ama. Nosotros, como cristianos, hay una bandera sobre nosotros que es el amor de Dios, y esto es la cruz. Si alguien duda del amor de Dios, simplemente deben recordar la cruz. Si esta noche tú dudas de que Dios te ama, lleva tu mente y observa la cruz. Dios dio lo mejor, todo. Como Juan escribe y dice, Dios dio a su Hijo unigénito. La cruz, la bandera del amor de Dios, es un símbolo visible de su amor sacrificial, de su amor sin condición. Y es un amor eterno, perpetuo, nunca se terminará. De la forma que Dios te trate hoy, esta noche, es todo por la cruz. Segunda de Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Para que trató a Jesús en la forma que nos iba a tratar a nosotros, para tratarnos a nosotros como si tratase a su propio Hijo. Dios puso a Jesús todo pecado en su Hijo y lo llevó a la cruz. Así que Dios nos trata a nosotros como su Hijo merece ser tratado. So, para nosotros la bandera es el amor. Estos elementos que vamos a consumir esta noche son recordatorios visibles de esa bandera. Aunque no vemos visiblemente la cruz, pero la podemos ver en nuestra imaginación. Pero sí vemos estos elementos y probarlos como recuerdo de aquella bandera que está sobre nosotros, que es el amor de Dios. Como el Cantos de Salomón es el amor que compartió el hombre con su joven. Esta es una demostración del amor de Dios para nosotros. Ese amor era entre hombre y mujer. Así que mi esposa y yo participaremos en esta ceremonia esta vez. Así que tomen la copa que está frente a ustedes y sobre la copa está el pedazo de pan. Antes que ustedes consuman los elementos, quiero que ustedes vean a su vida y entiendan que la Biblia claramente dice que los elementos de la comunión son para nosotros los que conocemos y amamos a Jesús como un símbolo de ese amor. Si tú conoces a Cristo personalmente esta noche, tú puedes decir, su bandera sobre de mí es su amor. Tengo una relación de amor porque le he dado mi vida a Jesucristo y Él me ha limpiado de mis pecados. Pero si acaso no tienes una relación con Cristo, si tomas este elemento de pan y jugo, Pablo dice bien claramente que simplemente te estás condenando a ti mismo. Estás trayendo condenación a tu vida. Y si tomas estos elementos, has tomado aquel que representa los elementos, Cristo mismo. Si no conoces a Cristo personalmente, te voy a pedir que hagas una de dos cosas. O dos cosas. No pongas esto en tu mano. No tomes el jugo. O, mejor todavía, lo que puedes hacer, no tiene que haber un llamado al altar, ni una ceremonia especial o algo tan con mucha significación, pero a este momento tú puedes recibir a Jesucristo como tu Salvador personal, aquí, ahorita, allí de mismo donde estás, por fe, puedes venir a ser hijo de Dios recibiendo a Cristo en tu corazón. Entonces yo creo que te pido que inclines tu cabeza y para ustedes que se han reunido, que han estado contemplando su futuro, quizás pensando si tus pecados han sido perdonados, si hay Dios, si has sido perdonado, si Cristo es real. Si has llegado a este lugar esta noche, después de luchar con todas estas preguntas, estás dispuesto para entregarte a Jesucristo y para entrar en una relación personal con Él, yo quiero que tú le pidas que venga a ti. Y donde estás sentado, di audiblemente, Señor, yo sé que soy pecador, por favor, perdóname. Pongo mi confianza en Jesús y solamente en Jesús. me retiro de mi vida pecaminosa y vengo a ti. Sálvame. Yo confío en Jesucristo que Él murió por mí en la cruz y que resucitó de entre los muertos. En el nombre de Jesús, Padre, al sostener esta parte de pan que nos lleva en nuestra mente al lugar donde Jesús quebró el pan con sus discípulos y les dijo, tomad y comed de esto. Hablaba del nuevo pacto. Esto es mi cuerpo que será derramado por ustedes. Sabemos que el cuerpo literalmente no fue lo que se quebró, pero fue quebrantado por nosotros. Y por ese sacrificio podemos ser parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, y entrar en una relación contigo, Señor. Señor, tomamos esto sabiendo que tu cruz es la bandera que está sobre nosotros, que representa tu amor, en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, mi esposa, ahora, pueden tomar la copa, dice ella, pueden tomar mi copa y quitar la cubierta que tiene ahí. Y estoy pensando en las personas que se comprometen, que muchos de nosotros no estamos dispuestos a perder nuestra sangre, aun cuando nos cortamos accidentalmente o en una operación o que simplemente nos hagan una transfusión de sangre. Nosotros siempre deseamos guardar la sangre con nosotros. So, pensamos en que cuando se derrama sangre hay dolor. Es un símbolo humillante poder entender que compartimos la sangre de Cristo. Así como en un matrimonio se comparte la vida y el amor habla del amor que Dios tiene para nosotros y que ese amor de Dios viene y se muestra en la unidad matrimonial. Estoy tan bendecida de que tengo un esposo que me ama y que él refleja el amor de Cristo desde su interior y que en esas dos formas que él es mi novio terrenal y será mi novio para la eternidad. Y ha sido un milagro para mí en mi vida. Señor, te doy gracias que tú nos has amado con un amor eterno. Y venimos a ti. Y todo esto es precioso. No hay un valor que podamos poner a lo que tú has hecho por nosotros. Y es la sangre milagrosa que limpia todo pecado y que es una transformación que toma nuestras almas. Y también la sanidad que recibimos cuando somos libres de pecado. Sabemos que tú nos limpias y nos haces nos completas en nuestra vida. Así que tomamos estos elementos con mucha gratitud, dándole un gran valor y con mucho amor en nuestros corazones. Te alabamos y te adoramos en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, yo les voy a pedir que abran sus Biblias al libro de Cantar de los Cantares. Este libro es el libro favorito de Charles Spurgeon, una de las gentes que ustedes me oyen que menciono mucho. Y también era el libro favorito de Dwight Moody y también de Hudson Taylor, el gran misioneros. Este era el libro favorito de ellos, el Cantar de los Cantares. Estamos viendo la Biblia desde 30,000 pies de altura, así que estamos pasando muy rápido por este libro. Y solamente estamos viendo algunos textos para poder apreciar el mensaje de este libro. Sabemos que la Biblia tiene variedad. Todo lo que tienen que hacer es leer este libro. Y este libro es diferente de los libros que ya hemos visto ahora y los que vemos enseguida como Isaías, que es el libro que sigue. Y también les puedo decir que este es un libro que habla de amor marital, la relación entre un joven y una joven. El joven sucede que era el rey Salomón, que era el rey del Reino Unido, Israel y Judá, y la joven Sulamita. Si, a veces yo me pregunto que si era fácil. ¿Qué quiero decir con esto? La Biblia dice que Dios le trajo la mujer al hombre y formó una mujer y formaron una relación especial. Y luego trajo la mujer al hombre Adán. ¿No sería más fácil en nuestros días que fuese así? Que si eres un soltero, alguien toque la puerta una tarde hermosa y que te diga, una entrega inmediata que Dios te envía. Aquí está tu compañera. Esta es la mujer con que te vas a casar. Eso sería fácil, ¿verdad? Pero no sucede así. Tenemos que envolvernos en un proceso. A ese proceso le llamamos, en nuestra cultura, le llamamos un proceso de noviazgo. En la antigüedad le llamaban separación o a un noviazgo de separación, ¿verdad? Dice que es el cantar de los cantares. Ahora, Salomón, se nos dice en Primera de Reyes, capítulo 4, que escribió él mismo 3,000 proverbios y 105 cantos. ¿Se recuerdan eso? Él escribió 3,000 proverbios y 105 cantos. Este es el canto de los cantos. Este fue su mejor canto que escribió. Es el canto maravilloso. Es el único que tenemos nosotros aquí en los cantos. Y vemos la forma superlativa en que nos lo presenta. Cantar de los cantares, como en la Biblia leíamos Rey de Reyes o Cielo de los Cielos, Señor de Señores, o el lugar santo y santísimo. Una forma, un término superlativo que quiere decir, este fue su mejor canto que escribió Salomón. Es el Cantar de los Cantares, que es Cantar de los Cantares, el cual es de Salomón. Es la plática entre dos jóvenes, Salomón y la muchacha llamada Sulamita. Y se cree que ella vivía en una población en el Valle de Sulema. Hace semanas que los que fuimos a Jerusalén estuvimos allá, en el lugar llamado el Arroyo de Gedeón. Recuerden que hasta tuvimos día de campo ahí y comimos nuestro lonche ahí, en ese valle. En ese valle había un poblado que se llamaba Sulema. Y se cree que ella con su familia trabajaban en un rancho, en una granja que era propiedad de Salomón. Y ellos eran los que guardaban esa huerta. Ese era su trabajo, era la posesión de esa familia. En alguna forma, ellos se encontraron y se encontraron en esta hermosa relación. El libro creo que cabe un periodo como de 2,000 años, otros creen que es menos, pero como quiera, con toda la relación desde que comenzó hasta su matrimonio, creemos que es un periodo como de 2,000 años. Y se está escrito en una forma poética. Este libro lo puedes dividir de esa manera. El compromiso, hubo la boda, y luego el matrimonio mismo. Capítulos del 1:1 al capítulo 3, verso 5. Ahí se ve el compromiso. Se encuentran, se comprometen, se separan. El capítulo 3, verso 6. Hasta el verso, capítulo 1 y 5, esa es la boda, el proceso de la boda, el consumación del matrimonio. En número 3, se ve el matrimonio mismo, el compromiso, en el capítulo 5 y verso 2, hasta el fin del libro, el compromiso, la boda y el matrimonio. Uno de los comentaristas de la Biblia dice, dice, noviando, uniendo y entretejiendo. La sección última del libro la vamos a ver rápidamente. Es interesante porque es probablemente fue un año después de su luna de miel y se puede ver que ya había conflicto entre estos dos enamorados. Se ve una separación, se volvieron a a reunir y se volvieron a unir y continúa el matrimonio y maduró su matrimonio. Vamos a ver el verso 1. Cantar de los cantares de cuál es Salomón. Ahora la Sulamita habla y hay un diálogo en lo que se envuelven. Hay partes como que es un drama donde Salomón dice algo, ella dice algo. Y principalmente son estos dos los únicos que hacen toda la plática. De vez en cuando aparece otro grupo que parece ser que las muchachas de Jerusalén o vírgenes de Jerusalén, estas jóvenes quizás eran las que servían en la corte del rey y dijeron algo porque estaban atendiendo a esta joven y preparándola para la boda. Algunos otros que menciona la Sulamita, hay dos personajes que mencionan aquí. Ella dice, a ella misma, en el verso 2 del capítulo 1, oh, si él me besara con besos de su boca, porque mejores son tus amores que el vino. Y ama a más del olor de sus suaves ungüentos. Tu nombre es como ungüento derramado. O por eso las doncellas te aman. Atraeme en pos de ti. Corremos. El rey me ha metido en sus cámaras. Nos gozamos y alegramos en ti. Nos acordaremos de tus amores más que del vino. Con razón te aman. Quizás se refiere a las hijas de Jerusalén. Todas estas jóvenes que trabajaban en el Palacio Real en Jerusalén. Veían a este joven y algunos comentadores, algunos creen que esto fue su primera esposa. Vamos a pensar que así fue. No estamos seguros, pero parece ser que esta fue su primera esposa o la esposa de su juventud, como él la describió en el libro de Proverbios. Esto fue de que después de esto se casó con 699 otras esposas, que también vieron a ser sus esposas. Tuvo 700 esposas y 300 concubinas, que es casi lo mismo. Unas, como las otras, le causaron dolores, le causaron daños. Entre todos estos había relaciones incómodas. Pero entonces vamos a pensar que esta fue la primera relación que él tuvo. Entonces, notemos algo aquí en estos versos. Esta mujer es atraída a Salomón por su carácter, más que ni otra cosa. A este punto, el carácter de Salomón era un carácter bueno y deseado. Veamos en el verso 3, dice, tu nombre es como ungüento derramado. Por favor, noten esto, ustedes jóvenes. Cuando ustedes que esperan tener relaciones, si están pensando en envolverse con alguien, tienen esperanza en alguien, piensen en el carácter de aquella persona, porque la hermosura se desaparece, pero la personalidad es para siempre. Esta personalidad va a estar con tu compañero o compañera por siempre. Alguien ha hecho el comentario de abre tus ojos antes de casarte y después que te casas medio abiertos nada más. Es un buen consejo. Notemos todo. Porque este compañero estará contigo para siempre. Verso 5 dice, morena soy yo, hijas de Jerusalén, pero codiciable. Como las tiendas de cedar, como las cortinas de Salomón. Esto se usaba allá en el desierto. Entonces, esta muchacha aquí está diciendo, yo he estado trabajando bajo el sol todo el tiempo y mi piel es morena porque trabajo bajo el sol. En esos días, el símbolo de hermosura era ser de piel clara, no tener piel oscura como en estos días la gente va y hasta paga gran dinero por cambiar el color de su piel de claro a oscuro. En esos días, si una persona era oscura, se le consideraba como alguien que trabajaba en la agricultura. Solamente los ricos tenían el color adecuado porque no tenían que andar trabajando en los campos de haciendo agricultura. So, ella exclama, dice, soy morena pero hermosa, codiciable. No me desprecies porque soy oscura, porque el sol me ha cambiado. mi madre y mis medios hermanos me han hecho que sea la que guarde las viñas. Y mi viña, que era mía, no guardé. Veamos que ella considera y que se ve oscurita. Y lo dice. Ella había estado tan ocupada trabajando en el campo, guardando las viñas, pero no había tenido tiempo para concentrarse en su propia personalidad. Como aquí dice, mi propia viña no he guardado. Se refiere a su apariencia personal, por la carga de trabajo que sus medios hermanos la obligaban a hacer. Así que era una trabajadora del campo, en el valle de Salem, allá cerca en la región de Galilea, donde se encontró con Salomón. Pero está consciente de su apariencia y toda la gente lo somos. Todos tenemos espejos. Todos nos vemos en los espejos. Todos, después de que vemos en los espejos, tratamos de hacer algo para vernos lo mejor posible. Es nuestra naturaleza humana. Siempre ha sido nuestra naturaleza humana que cuando nos vemos en un espejo, pensamos qué color se ve mejor para mí, qué mejor joyas debemos de usar, qué clase de maquillaje. A este punto hablo de las mujeres. Debo de cambiar la apariencia de mi cabello. Siempre ha sido así, pero en esta generación, cada generación parece ser que es consciente de su apariencia aún más joven. Es entre más temprano que la gente está consciente de su apariencia. Se hizo una encuesta conducida con jóvenes de quinto grado y les enseñaban películas de Britney Spears. Es una cosa horrible para los jóvenes, de verdad. Pero recordemos que esto fue un experimento. Se les permitió ver los videos de Britney Spears y otros episodios que se ven en la televisión. Y luego entrevistaron a los participantes y les preguntaron, y todos estaban avergonzados del tipo de cuerpo que tenían en esta encuesta. Todos estaban preocupados y eran conscientes de que su cuerpo debía verse mejor. La encuesta enseñó que entre más veamos la televisión o videos de gente del mundo, menos nos va a gustar la apariencia de nuestro cuerpo. Esto sucede entre más gente más joven. Ella está consciente, dice en el verso 7, dice, hazme saber, oh tú, quién ama mi alma, dónde apacientas, dónde sesteas al mediodía, pues por qué había de estar yo como errante junto a los rebaños de tus compañeros. Lo que está diciendo es, quiero platicar contigo, pero no te perseguiré como lo hacen las prostitutas. Cuando ella habla de su velo, ella piensa, no te voy a perseguir, esto es lo que hacen las prostitutas. Ella es consciente de que lo ama, pero no lo va a perseguir. Esta joven aprecia su pureza. Quiere esta relación con el joven, pero vemos que esto es importante que entender. Uno de los errores que hace la gente, ya sea una pareja joven que se van a casar, o la gente que ya ha pasado por una experiencia de matrimonio y en segunda vez quieren moverse muy rápido y determinan que este es el individuo, esta es la muchacha y no quieren esperar. Aún los cristianos se ponen aún más raros a veces porque dice, Dios me habló y me dijo que este individuo era o muchacha con la que me iba a casar. Está bien, yo voy a escribir esto, pero de aquí a 15 o 20 años espero que te estés diciendo lo mismo. Porque yo te lo recordaré, te lo traeré a tu cara y te lo diré. Eso se le llama accountability. Tienes que tener cuidado, no empujarte demasiado. En una relación, principalmente cuando es relación matrimonial, siempre es una advertencia clara cuando una persona apenas se conocieron por un par de semanas y ya se comprometen para casarse. Esto no trabaja. Hay excepciones, claro que las hay, pero esto siempre nos lleva a los jóvenes al fracaso. Es más fácil entrar en una relación que vivirla. Cuando te metes a la relación, es fácil, pero tienes que vivirla. Es fácil entrar en esa relación, pero es más difícil que vivirla. Se hizo una encuesta en la Universidad de Kansas y se dice que donde hay una relación larga antes de casarse, en esta encuesta ellos estaban buscando y la encuesta mostró que las personas que duraban más de novios tenían satisfacciones maritales más amplias que las parejas que rápidamente se casaron. La encuesta enseñaba que estos no disfrutaban de su relación sexual tan ampliamente como los otros. Entonces, debemos darle tiempo a nuestra relación antes de casarnos. Esta introducción ya pasó. Ahora la pareja entra en el estado de compromiso, en el periodo de separación. Como dice en el verso 9, dice, a yegua de los carros de Faraón te he comparado, amiga mía. Hermosas son tus mejillas entre los pendientes, tu cuello entre los collares. Zarcillos de oro te haremos tachados de plata. Tú dirás, este es un complemento. La comparó con una yegua. Recordemos que a Salomón le gustaban mucho los caballos, porque tenía muchos caballos para estirar sus carros. Así que, viniendo de Salomón a ella, esto fue un complemento. He oído que algunos lo dicen de esa manera. Si un hombre tiene sentido para tratar a su compañera en esta forma, nunca se sentirá ella arrepentida, ni él arrepentido. Él apreciaba las yeguas, pues la quería tratar a ella igual. Verso 12 de capítulo 1. Mientras el rey estaba en su reclinatorio, mi nardo dio su olor. Mi amado es para mí un manojito de mirra que reposa entre mis pechos. Racimo de flores de aleña en la viña en Engadí es para mí mi amado. En esos días, el perfume lo llevaban en una bolsita colgada en el pecho, en alguna parte. Es como aquí nosotros ahorita usamos los perfumes en líquido o en una forma de spray. Pero en lo que ella está diciendo aquí, que mi compañero huele bien. Yo también huelo bien. So, ella podía sintetizar el olor del perfume. Entendemos que nuestro sexo reacciona al olor de perfumes, nos atrae porque va a dar al sexo. So, por generaciones la gente se procuraban oler bien para ser atractivos. Ahora se hablan uno al otro. La relación se ha ido acercando. Verso 15. He aquí que tú eres hermosa, amiga mía. He aquí eres bella. Tus ojos son como palomas. Ahora, yo creo que ustedes están pensando, primero la compara con una yegua, ahora lo compara con ojos de palomas. Este individuo no es ningún romántico. Yo sé que es lo que pensarán algunos de ustedes, pero en verdad era un hombre romántico. Porque vemos que en alguna parte yo leí que una paloma solamente puede enfocar en un artículo a la vez. Lo que él está diciendo de ella es que Salomón está expresando que tiene ojos de paloma, tiene ojos nada más para mí. Solamente puede enfocarse en mí como una paloma. Verso 16 dice, he aquí que tú eres hermoso, amado mío, y dulce. Nuestro lecho es de flores. Las vigas de nuestra casa son de cedro y de cipres los artesanados. Imaginémonos que están en día, como día de campo, están viendo los árboles de cedro en el norte, donde hay muchos de estos árboles de cedro, pero afuera en el ambiente de día de campo, se imagina la casa donde ella estará con él. Ahora, vamos al capítulo 2, verso 4. Me llevó a la casa del banquete y su bandera sobre mí fue amor. Ahora vemos que entraron del día de campo al banquete oficial, a la casa de banquete, donde, que es en el haya sido en el palacio o en la casa de vacacionar por allá en el norte, esta es su casa oficial de él. En lugar de estar solos ellos dos en alguna parte, ahora ha sido invitada a su vida pública para que la vean con él. Esa es la idea. La relación, naturalmente, que está progresando muy bien y rápidamente. Salomón, en el verso 7, habla de las hijas de Jerusalén. Capítulo 2 y verso 7 dice: yo os conjuro, doncellas de Jerusalén, por las los corzos y por las siervas del campo, que no despertaréis ni hagáis velar el amor hasta que quiera. Él está consciente y quiere que ellas estén conscientes. Dicen: no interrumpan el amor, o sea, dice, no despiertes ni hagáis velar el amor hasta que venga. Yo sé que muchos jóvenes se encuentran en lugares solos y tienen mucho cuidado de no despertar el amor, no hacer nada para comenzar a hacer lo que no se debe de hacer hasta que se venga el lugar propio y adecuado. No estimules el amor en una forma prematura, no dejes que esta amistad se vaya muy lejos, esa es la idea. Y vemos que en el resto del libro, vemos que esta relación entre una joven y un joven llegan allí y disfrutan amor sexual en una forma hermosa, íntima y hermosísima. Parece ser que esta es la idea aquí, que de no hablar mucho acerca de estas cosas para no estimular el acto, porque aquí se menciona varias veces en este libro. Los impulsos sexuales nos los ha dado Dios. Si tú tienes la idea de que Dios es un antiguo porque nos ha dado el impulso sexual, lee este libro. Léelo en una Biblia moderna y te vas a sorprender cuando veas estas secciones. Dios inventó. Y porque Dios nos lo dio, Dios lo debe de guiar. Debe de ser guiado por Dios. Y el acto sexual tiene su lugar hermoso, pero la gente lo puede sacar de su lugar hermoso. Yo el otro día estaba trabajando en el jardín de mi casa y la tierra se veía hermosa y yo me sentía contento batiendo aquella tierra, pero ahí era su lugar. Pero cuando entré a la casa y llevé tierra dentro de la casa, se me dijo que esa tierra no pertenecía dentro de la casa. El fuego es hermoso si está en la chimenea, pero fuera de la chimenea, el fuego causa tragedias. Es lo que sucede aquí. El hombre Salomón que habla aquí es el mismo quien dice esta palabra. Proverbios capítulo 5, versos 15, se los leeré. Bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio gozo. Se derramarán tus fuerzas por las calles y tus corrientes de agua por las plazas, sean para ti solo y no para los extraños contigo. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. El punto aquí es que el sexo en el matrimonio es como tomar agua pura de una fuente fresca, pero si usas el sexo fuera del matrimonio, esa relación es como tomar agua petrificada de los sures. Es lo que queda entender Salomón aquí. La agua limpia te refrescará, pero el otro modo será ponzoña. Estás tomando veneno, agua de muerte. Verso 14. Continúa mencionando la paloma, recordamos que ya le dijo ojos de paloma, y dice, verso 14 dice, paloma mía, que estás en los agujeros de la peña, en lo escondido de los escarpados parajes, muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz, porque dulce es la voz tuya y hermoso tu aspecto. Las palomas hacían sus nidos en los agujeros de las peñas. Y es lo que está diciéndole aquí, yo quiero conocerte más. Esa es la idea de un noviazgo. traten de entender lo más que se pueda de la novia antes que se casen, antes que firmen en el documento de matrimonio. Entiendan todo y hablen de todo para que no haya sorpresas después de que se casan y digan, oh, yo no lo sabía, yo no sabía eso. Háganlo un hábito, ser muy honestos en este proceso de noviazgo. Es mejor que lo digan todo ahorita y lo acepten y se perdonen y continúen con la vida que les espera. Debe de haber un periodo descubierto, como Pedro lo dice. Esposos, continúen con sus esposas en entendimiento y sabiduría. Recojan y den más información lo más posible. Me gusta el verso 15, dice, casadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne. Así que esto quiere decir que expongan todos los secretos que pueda haber en sus vidas para que después no se sorprendan. Cosas como de impureza, conflictos que no se han resuelto. Es lo que está diciendo aquí en 2 y verso 15. Unas cosas que yo disfruto mucho es cuando veo una pareja que vienen para casarse y les veo sus ojos y veo ese amor tan con tanta ternura que se ven el uno al otro, y yo oro por ellos y le pido a Dios que así como están de felices en este en su luna de miel, que estén felices toda su vida. Pero me quiebra el corazón desde los años después cuando los encuentro o vienen a mí y me dicen que se quieren separar. Eso quiebra mi corazón cuando encuentro situaciones así. Y he descubierto algo cuando veo esas relaciones. Cuando una relación se quiebra, siempre comienza de poco a poco. No es algo que sucede de repente. Tuve una experiencia con un amigo que me llamó y estaba enojado. Dice, recibió carta de mi esposa y en la carta veía el anillo matrimonial y simplemente decía, gracias por la hermosa vida que me permitiste vivir contigo, firmó y es todo lo que dice. Él estaba muy enojado, pero también he entendido que había habido un proceso de cositas desagradables en sus vidas, cosas pequeñas, ¿no? Que él no creía que iban a llegar a gran cosa, pero eran, como dice aquí, las zorras pequeñas, que eventualmente destruían las viñas, eventualmente podían destruir toda la huerta, todo el viñado, si es que no las contrarrestaban a tiempo. Así sucede con nuestros pequeños conflictos. Dice, cazad esas zorras pequeñas que echan a perder el viñado. Vamos a ver la segunda fase de este libro. Primero vimos el compromiso, ahora vamos a ver la boda. Y las bodas en esos días comenzaban con una procesión. Si tú eras la novia, sabías que el novio iba a venir a tu casa con una procesión. Así que tú tenías que estar preparada y lista en tu casa esperando aquella procesión. Así que ella estaba en la casa de sus padres en este caso. Ella estaba en el palacio en Jerusalén. ¿Quién es esta que sube del desierto como columna de humo, sahumada de mirra y de incienso y de todo polvo aromático? Por un momento tenemos que imaginarnos cómo se veía esta joven enamorada del rey, viendo por la ventana, después de esperando que alguien le diera el aviso, hasta que alguien exclamó, ahí viene, ella lo ve. Ve que Salomón venía trayendo este olor fragante, porque así venían el novio en esos días con sus compañeros. Ver aquella procesión, él venía acompañado, su corazón se derramaba. He aquí en la litera de Salomón. Era como un tipo de sillón movible que lo llevaban. Era un trono movible. 70 valientes lo rodean de los fuertes de Israel. Todos ellos tienen espadas, diestros en la guerra, cada uno su espada sobre su muslo, por los temores de la noche. Soy anotando esta procesión que viene a Jerusalén. Ella nota que él viene bien protegido. Este individuo tiene guardas con él, guardaespaldas que lo cuidan. Esto ella lo hacía sentir segura, un hombre bien protegido. Yo me voy a casar con este hombre que tiene protección en su derredor. Me voy a sentir muy segura en esta relación. Es importante que la mujer se sienta segura por el hombre o con el hombre que se va a casar. Que no, este es un reglamento rápido. Si estás de novio con alguien y si le preguntas a esa persona que se case contigo, hagan un compromiso entre los dos que nunca, nunca mencionarán la palabra divorcio para nada. Que nunca salga de sus labios. Prométanse el uno al otro que nunca lo mencionarán. Y si oigo que me dices, no estoy listo para hacer ese compromiso, si no estás listo para hacer esa promesa, no estás listo para casarte. Nunca se menciona el término divorcio. Si no estás listo para decir esto, espérate, para que no te metas en este compromiso a que no puedes estar. Ella se siente segura aquí. De madera del Libanón, o verso 9. El rey Salomón se hizo una carroza de madera del Líbano e hizo sus columnas de plata, su respaldo de oro, su asiento de grana, su interior recamado de amor por las doncellas de Jerusalén. Salid, oh doncellas de Sión, y ved al rey Salomón con la corona con que lo coronó su madre en el día de su desposorio, el día del gozo de su corazón. Aquí vemos los pensamientos de esta joven en su procesión matrimonial, con todo este esplendor, que está lista para tomar este compromiso matrimonial en Jerusalén. Ella sabe en lo que se está metiendo. Sabe bien que ella sabe bien que él es el rey. Sabe bien que tiene que gobernar el país. Sabe que tiene siervos y siervas. Y mucho de su tiempo estará ocupado en los negocios del Estado para hacer decisiones. Ella sabe que será compartida con la nación. Sabe bien que todo el tiempo, él no podrá dedicar todo el tiempo exclusivamente a ella. Con todo, y ella está dispuesta a entrar en esta relación con él. Una vez yo estaba leyendo una entrevista que se le hizo a Ruth Graham cuando vivía. En esta entrevista se le hablaba de su relación con Billy Graham. Se le preguntó, ¿qué es vivir con Billy Graham? Porque Billy Graham, durante su tiempo matrimonial, se retiraba de su casa a veces por 7 meses a la vez, cada año. Duraba 7 meses haciendo cruzadas evangelísticas y luego después de 7 meses regresaba a casa. So, la persona que estaba entrevistando a Ruth le preguntó, ¿qué es esto? ¿Cómo se siente ser la esposa de Billy Graham? Dice, y a veces era difícil, me sentía sola. A veces que me sentía tan sola que iba, recogía uno de sus abrigos y lo ponía enseguida de mí para sentirme que estaba cerca de él. Aunque con todo y que era difícil, yo prefiero tener a Billy Graham 50% del tiempo que a ningún otro hombre 100% del tiempo. Eso es refleja cuánto lo amaba. Y ese amor se pudo ver durante todos los años, aún en el funeral de ella. Billy Graham se puso frente a nosotros y exclamó, me gustaría que vinieran a ver el ataúd, qué hermosa se ve. Esto refleja qué tanto la amó, qué tanto se sacrificaron el uno por el otro, así como la sulamita tendrá que experimentar aquí. Vemos en el capítulo 4 de Cantar de los Cantares, después de la ceremonia de la boda, vemos la consumación del amor. Vemos que a través del capítulo 4 en su matrimonio y en el capítulo 7 vemos detalles del el amor físico. Verso 1 y capítulo 4 dice, he aquí tú eres hermosa, amiga mía, Aquí está, tú eres hermosa, tus ojos entre tus guadejas como de paloma, tu cabello es como manada de cabras. Me imagino lo que están pensando. Primero dice que tiene cabello oscuro. La mayoría de las cabras tenían cabello oscuro en ese mundo. Y es como lo usaban para hacer sus tiendas. Así que ella tenía un cabello oscuro. Lo comparaba con las cabras. Siendo de allá del norte. Así que tenía un cabello oscuro y hermoso. Y luego dice, tus dientes como manadas de ovejas trasquiladas que suben del lavadero, todas con crías gemelas, y ninguna entre ellas es estéril. En otras palabras, tenía dientes blancos y hermosos, y una hermosa sonrisa se podía apreciar en su boca. No le faltaban dientes. Tus labios como hilo de grana, y tu habla hermosa. Tus mejillas como cachos de granada detrás de tu velo. Me imagino que ella tenía, era hermosa y tenía cachetes hermosos que parecían granadas. Tu cuello como en la torre de David, edificada para armería. Mil escudos están colgados de ella. Todos escudos de valientes. Notemos que él comienza diciendo, antes de ir a la cama, complementando su hermosura, su cabello, sus dientes, otras partes de su cuerpo, este individuo era bueno para hablar. Era un buen declamador. Este es el canto de cantares. Ella se siente más y más atraída a él. A como progresa la tarde. El verso 5 dice, tus dos pechos como gemelas de gacela que se apacientan entre lirios hasta que apunte el día y huyan las sombras. Me iré al monte de la mirra y al collado del incienso. Toda tú eres hermosa, amiga mía, y en ti no hay mancha. Notemos cómo, qué tan gentil es él. ¿Con qué palabras tan gentiles usa? Es muy gentil. Alguien lo ha explicado de esta manera. Cuando viene de la relación, cuando se llega a tiempo de la relación física, la mujer es como una olla de cocinar a fuego lento, pero el hombre es como un horno de microondas. Instantáneamente está listo. Pero tienes que comenzar en este amor con tu esposa, temprano en el día, a complementarla. Aún cuando te vas a tu trabajo, comienzas diciéndole, me voy, te llevo en mi mente. Háblale con gentileza. Pero si tú crees que Dios ve que el sexo es algo impuro, en verdad, no has conocido a Dios. Este libro te abrirá tus ojos. Dice que el disfrute carnal, Dios lo inventó. Dios dice en Génesis que Dios los creó hembra y macho. Marido y mujer serán para la vida. Y los dos vendrán a ser una sola carne. Nadie se debe de avergonzar en el matrimonio de verse desnudos. Les voy a compartir con ustedes lo que sucedió en mi luna de miel. Y fue difícil. ¿Por qué? Porque mi esposa tenía un abuelo que tenía amistades, tenía conexiones. Y pues estábamos buscando que nos saliera barato, estábamos jóvenes, no teníamos entrada económica. El anillo me costó $200 y fue algo difícil para mí reunir ese dinero. No teníamos como todas las parejas al principio. Estábamos buscando algo que nos saliera barato. El abuelo dice, tengo un amigo que tiene un hotel en Ventura y no les costará nada. Yo dije, gracias a Dios. Fuimos a dar a ese hotel y para vivir nuestra luna de miel, llegamos a ese hotel. Entré a ese lugar y estaba feo. Tenía papel en las paredes de color de rosa y a veces rojo y tenía unos estatua de como de un ángel y así estaban también las lámparas y para colmo de males había un espejo en el cielo. Yo pensé, la persona que diseñó este cuarto debe de ser castigado, merece castigo. Ya no le voy a decir más. Ahí sí que quede. Verso 12. Ustedes siguen pensando en eso, ¿verdad? Ese diseñador de ese cuarto debe de darle vergüenza. Verso 12 dice, huerto cerrado eres, hermana mía, esposa mía. Fuente cerrada, fuente sellada. Lo que está diciendo que esta joven se guardó pura toda su vida hasta el día de su matrimonio. Hasta que hubiera tiempo para entregarse a su esposo. La voluntad de Dios está diciendo que nuestra relación es que debe de haber abstenimiento y ser fieles hasta el día del matrimonio y continuar fieles y disfrutar del matrimonio con todo ese gozo que viene con el matrimonio. Veamos la segunda parte del verso 1 de capítulo 5 de Cantar de los Cantares. He comido mi panal y mi miel, mi vino y mi leche he bebido. Esto es lo que Dios regala a las parejas, no a las hijas de Jerusalén, no a nadie más. Aquí es lo que Dios desea para la pareja. Hermanos queridos y casados, disfrútense del uno del otro. Si lo hacen de una forma correcta, como Dios lo manda. He descubierto que hay algunos eruditos que han explicado que los cristianos disfrutan de la vida carnal, sexual, íntima, más que los incrédulos. Porque se han hecho encuestas y encuestas revelan que las mujeres que se guardan disfrutan significativamente más por sus creencias cristianas. Hay una consistencia que se ve en las encuestas que la convicción cristiana de las mujeres que se guardan tienen un alto disfrute matrimonial más alto que las que no se guardan. Ustedes pensarán, parece que Dios lo dice en alguna otra palabra. Hebreos capítulo 3, donde dice, el matrimonio sea honrado y sin mancilla, y en el hogar será bendito. Notamos que el matrimonio madura y continúa. Después de aquí de este capítulo 5 pasaremos podemos ver que la luna de miel ya pasó. Parece ser que algo dividió en esta pareja. Pudo ser discusiones. Algunos creen que se distanciaron por alguna razón. Al ver el capítulo 5 vemos y nos damos cuenta que él ya no está en la recámara con ella. Verso 6 del capítulo 5 dice, después que regresó, abrí yo a mi amado, pero mi amado se había ido. Había ya pasado, no lo he encontrado, y tras su hablar salió mi alma. Verso 8, yo os conjuro, oh doncellas de Jerusalén, si halléis mi amado, que le hagáis saber que estoy enamorada de su amor y enferma de amor. En estos dos capítulos, capítulos 5 y 6, trata y habla de todo este conflicto y se soluciona. En dos capítulos vemos que se soluciona el conflicto y lo voy a formar de esta manera. 25% de este libro habla de solucionar conflicto. Se los digo porque esto es normal en las parejas. Las parejas jóvenes a veces vienen al pastor y dicen, no puedo ni creer, parece que estamos peleando. Y les digo yo, ¿y sí? ¿Y quién ganó la pelea? No, les digo esto. ¿Quién no pelea o discute en el matrimonio? Somos incomparables. La verdad es que todos los humanos somos incomparables, todos los unos a los otros en la tierra, eventualmente. Todo lo que tengo que esperar es que vivan juntos por un largo tiempo y van a encontrar conflicto. El conflicto es normal. lo hermoso está en saber cómo resolver esos conflictos. Y así venimos a una pasión ardiente en nuestro amor físico. Tiene que haber una solución de los conflictos. Aquí, obviamente, encontraron la solución. Capítulo 6 y verso 12 nos indica que se reconciliaron. Parece que es un verso medio raro. La mayoría de los eruditos creen que es uno de los versos medio difíciles de entenderse. Verso 12. Antes que yo lo supiera, mi alma me puso entre los carros de Aminadab. O sea, con los nobles. En diferentes versiones vas a encontrar que dice diferente. Antes que que yo me diera cuenta, me sentó o me puso entre los carros de sus nobles. Esto quiere decir y indica que la relación ya se había reconciliado. Están otra vez unidos, estás juntos. Vemos esta expresión pública. Capítulo 7 y 8, la relación madura, el romance regresa, pero es un romance más bien de compromiso. El romance está basado en el compromiso, no en... Es por compromiso, eso es por lo menos, parece ser que fue un año después de su boda, después de su luna de miel. Guardaron la pasión ardiente, ese... amor romántico. No leeremos el capítulo 7, pero iremos al capítulo 8 y vemos que esto continúa y se ve vivamente que continúan con su romance. Capítulo 8 y verso 6. Ella habla y se expresa y dice, ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo, porque fuerte es como la muerte, el amor, duro como el Seol, los celos, sus brasas, brasas de fuego, fuerte llama. Las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos. Si diese el hombre todos los bienes de su casa para este amor, por este amor, de cierto lo menospreciarán. Muchas gentes dicen, yo quiero que mi esposo me ponga sobre todo lo que él tiene, que sea el amor de su vida. Verso 10 de capítulo 8. Yo soy muro y mis pechos como torres, desde que fui en sus ojos como la que haya paz. En otras palabras, me he guardado pura solamente para él, y él ha entendido esto. Salomón tenía una viña. Él rentó esta viña para que la cuidaran los viñadores, pero él va y observa sus viñas. Salomón, tuyo, tuvo una viña en Baalumón, la cual entregó a guardas como uno de los cuales bebían traer 1,000 monedas de plata por su fruto. Mi viña que es mía está delante de mí, las 1,000 serán tuyas, oh Salomón. Así que ella considera que ella tenía para ella una sola viña, y es la que ella dice, la di completa y enteramente a ti que eres mi esposo, me guardé para ti. Y en cambio ella le da, él le da a ella todo lo que le da. Yo recuerdo haber leído hace algunos años y me impresionó. Y esto es un bueno recordar. Dice, casarnos es fácil. Estar casados, eso es, no es tan fácil. Estar contentamente casados es, debemos considerar que es un arte finísimo. Todos los que se casan, es fácil casarse, invites gentes, tienes la ceremonia, la gente te abraza, te felicita, bailamos, comemos, eso es fácil. Pero estar felizmente casados, esto no es difícil. ¿Quieres vivir como que eres un Picasso, un Miguel Ángel, que sabes, conoces el arte del matrimonio? ¿Y cómo se puede hacer esto? Se lleva esfuerzos, consistencia, el entregarse el uno al otro con toda humildad. Verso 14 del capítulo 8. Apresúrate, amado mío, y sé semejante al corzo o al cervatillo, sobre las montañas de los aromas. Cuando se separan, vemos que están unidos, aunque separados, unidos. Vemos aquí que eran consistentes en su compromiso. Eso es lo que guarda el amor para siempre. Entonces, unos se sintieron atraídos el uno al otro, el esposo a la esposa, el esposo al esposo, se casaron, consumieron su unión. Este amor físico, este amor ardiente, esta pasión ardiente que vivieron, esto los continuó y continuaron la relación por años. Alguien dijo una vez, si quieres tener una vida, un matrimonio hermoso, debes de ser sensible 23 y media horas del día. Salomón, en el libro de Cantar de los Cantares, nos da una prueba de cómo se puede hacer esto, cómo se puede llevar esto adelante. Cuando vemos que la persona se trata con dulzura, con amor, y cuando la pareja se separa, esa separación es dolorosa, pero será bien dulce cuando se vuelven a unir. Dice, rápido, únete. Nosotros estamos enamorados de Jesucristo. Voy a atacar un poquito de libertad aquí, porque yo no creo que la utilización de este texto habla de la relación que tenemos con Dios, porque la Biblia dice que el matrimonio refleja el amor que Dios tiene para su creación. Nosotros estamos enamorados de Cristo y queremos continuar con Él. Queremos tener una relación cerca con Él. Cuando nuestro corazón se entristece, vimos en el verso 14, queremos regresar, así como Juan dice al fin del libro de Apocalipsis, dice, ven, ven Señor Jesús. Así dice Salomón. Salomón dice, arrímate, amiga mía. Nosotros somos la novia de Cristo. Estamos esperando que se consuma las bodas. No es que fue un accidente, pero que este libro ha sido escrito y que se lee en la Pascua, la Pascua de los judíos. Porque este libro habla de amor entre esposa y esposo y que es como debe de ser. Esto debe de servirnos para demostrarle al mundo, con nuestro matrimonio, el amor que tiene para nosotros. Yo de veras creo que cuando la relación es sana entre el matrimonio, este matrimonio tiene una ventaja más que un soltero. Un soltero muestra amor y sirve con mucho amor, con mucha libertad, pero una pareja tiene una oportunidad hermosa de poder mostrarle a la gente el amor de Dios. Es como decir, yo soy un creyente. Permíteme enseñarte el amor que Dios nos tiene, porque es el amor que tú puedes ver en mi matrimonio. Si tú notas cómo reaccionamos mi esposa y yo en nuestro matrimonio, así es como Dios reacciona en el amor con nosotros. Ese es el amor que Pablo dice que debemos de tener como en nuestro matrimonio. Voy a leerles algo aquí que leí de este señor escritor, Ironside, que ya está en el cielo, que escribió hace algunos años. Según ustedes ya lo leyeron. El rey Salomón tenía una viña y se la rentó al norte de Jerusalén. Se la rentó a los viñadores. Estos viñadores consistían de su madre, una hija y dos medios hermanos. La hija era la Cinderela de la familia, naturalmente que era hermosa, pero notamos que sus hermanos eran medios hermanos y la trataban duramente, la mandaban a que cuidara la viña, así que ella perdía la oportunidad de cuidarse. Ella apodaba las viñas y también guardaba los ganados. Estando ella en el campo, pues su piel estaba oscura. Un día un hombre bien parecido vino, era Salomón, y descubrió y mostró interés en ella. Y ella vino a ser avergonzada por su apariencia física. Ella la confundió con pastora porque estaba cuidando los ganados. Básicamente le habló y le dijo palabras cariñosas y ella esperaba volverlo a ver en el futuro. Ella se quedó con la idea que él un día regresaría a buscarla. Ella soñaba de que algún día él regresara, finalmente él un día regresó y traía y vino con todo su esplendor como rey y la hizo su novia. Esto es lo que dice Ironside. Esto es lo que prefigura al Cristo que primera vez vino como pastor y como y luego vendrá por su novia y luego vendrá como rey y luego vendrá y consumará en las bodas del Cordero. Oremos. Padre Celestial, hemos visto que eres como que la bandera sobre nosotros es la cruz, que es un símbolo de tu amor por nosotros. Y también después de esto podemos considerar que esta historia de amor con tanta ternura, ese amor que podemos apreciar la ternura de este amor, siendo apodado por el cuidado que tú tienes con nosotros, aún podemos ver en este estudio que el amor se expropió, pero se reconstruyó este amor. Así como la novia ve a su novio, en tal forma que hasta nosotros somos llamados la novia de Dios. Así que esperando que el novio regrese a su tálamo. Cada vez que leemos en las escrituras o los periódicos y observamos los noticieros, básicamente vemos que todo es igual. Con todo y eso te decimos, ven Señor Jesús, ven pronto. Sabemos y creemos que ese día puede ser rápido y esperamos ansiosamente que vengas. En el nombre de Jesús. Amén.